Hoy es miércoles 11 de diciembre, son las 12 y media, esto es De Tú a Tú. Durante la próxima media hora podéis sentaros a escucharnos con tranquilidad porque como cada miércoles volvemos con una nueva entrevista donde lo importante siempre es lo que se dice, lo que esperamos es que vosotros también saquéis vuestras propias respuestas y esto no lo puedo hacer sin la compañía de Raquel Macía. Raquel, buenos días.
Buenos días, Mario.
Y al control técnico tenemos a Aitana. Actualmente la profesión del periodismo parece que no pasa por su mejor momento. En los últimos años hemos asistido al cierre de diversos medios, barómetros que nos colocan en el último puesto del escalafón de los profesionales menos valorados o más valorados. Hoy vamos a hablar de periodismo con uno de los más valorados, valga la redundancia. Se caracteriza por preguntar siempre lo que considera sin amedrentarse por nada. Para el lugar donde estamos, en una universidad, en el área de periodismo, debería ser uno de los ejemplos a seguir por todos los estudiantes. Hoy tenemos la suerte de charlar sobre muchas cosas con Gonzo. Gonzo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mario.
Muy bien, Gonzo, vamos ahora a repasar en dos minutos lo que ha sido tu trayectoria.
Periodista, presentador y reportero, Fernando González, más conocido como Gonzo, es uno de los comunicadores más valorados del panorama español. Nació en Vigo y sus inicios están muy unidos a Galicia. Sus primeros pasos fueron en Radio Nacional de España en Santiago de Compostela y desde ese momento ha pasado por distintos programas.
Gonzo tiene una parte pública desde que trabaja en la tele que es un periodista más del montón, que la suerte que ha tenido es poder hacer en televisión el tipo de periodismo que creo que mejor se me da, o por lo menos con el que me siento más cómodo, con el que me sale más de forma más natural.
Tablero Deportivo marca el comienzo de una vida dedicada al periodismo. Desde ese momento ha realizado reportajes para Radio 5 y Radio 1, aunque Gonzo también ha presentado el espacio Fiestra Cultural para Televisión Española Galicia. Pero es en 2005 cuando Gonzo salta a la fama como reportero del famoso programa Caiga quien caiga, donde estuvo hasta 2007 con la sección Proteste Ya, dedicada a las quejas ciudadanas, y también con Cadena de Favores, un proyecto solidario que consiguió equipar un hospital del Sáhara.
Me asomo a este balcón y veo Moreda de ayer.
En Caiga quien caiga hemos triunfado de nuevo porque nos han mandado a Asturias, donde los príncipes de Asturias entregan el premio al pueblo ejemplar, que es Moreda de ayer. ¿Cómo no vamos a estar los de CQC dando ejemplo?
En 2008 se estrena en Antena 3 con el Método Gonzo, programa de actualidad y denuncia que daba voz a los ciudadanos. Ese mismo año, Fernando González, Gonzo, lo abandona. Su andadura por la televisión continúa, presentando 4 documentales de investigación histórica en Antena 3. En 2009 vuelve a la televisión de Galicia, con el programa A Caixa Negra, en el que se repasaban los acontecimientos más destacados de la historia reciente de Galicia. En la actualidad podemos ver a Gonzo en El Intermedio, programa en el que colabora desde 2010. Con su micrófono a pie de calle busca que los políticos se enfrenten a sus palabras.
¿Qué tal, señor Ruz? Muy buenas. Oiga, usted ha firmado la solicitud de indulto para el señor Hernández. ¿Por qué cree que esta persona condenada no tiene que cumplir su condena?
Porque es amigo mío.
Porque es amigo mío.
Hablamos con Gonzo, uno de nuestros periodistas más intrépidos.
Gonzo, ya estábamos repasando tu trayectoria en dos minutos, no se puede recoger todo, hemos intentado recoger lo más destacado. Gonzo, ¿has conseguido hacer siempre el periodismo que has querido?
Hombre, siempre no, pero bueno, he tenido la suerte de poder estar donde me gustaba estar en cada momento. Pues mira, cuando hice periodismo deportivo lo hice no con muchas ganas, pero bueno, al final... Yo cuando decidí con 14, 15 años esto de, pues yo quiero ser periodista, era porque me encantaba el periodismo deportivo. Lo que pasa es que durante la carrera me di cuenta que igual no era lo que mejor se me iba a dar y lo que más me gustaba. Pero bueno, probé un año de periodismo deportivo y tuve la suerte de, después de un año, decirle a mi jefe, oye, que esto no me convence, y me dieron la oportunidad de hacer luego ya de información política a un nivel local. Pero vamos, la cosa pudo ser mucho peor. He tenido muchísima suerte con los trabajos que he tenido y sobre todo... que en esos trabajos he podido hacer lo que yo creía conveniente, o sea, he tenido bastante libertad.
¿Has sentido en algún momento que te traicionabas a ti mismo como profesional al hacer algún trabajo?
Sí, hombre, algunas veces siempre te traicionas, sí. Sí, al final trabajas para empresas, empresas que tienen ciertos intereses con los que a lo mejor tú no estás muy de acuerdo, y un poco esta profesión también yo creo que consta bastante de eso, de... no traicionarse, o sea, pero saber cuándo tú tienes que ceder en ciertas partes sin rebasar algunos límites, como son pues la honestidad, el rigor y la veracidad. Pero bueno, a veces haces cosas que algún reportaje que dice, joder, pues yo hubiese preferido hacer otro. Pero bueno, cuando sea jefe, mi propio jefe será el día que haga lo que me salga de las narices.
Gonzo, ahora mismo estamos asistiendo a una pelea cada vez más feroz entre los medios por la contraprogramación que ya todos conocemos. ¿Crees que ahora mismo, en la actualidad, se puede hacer buen periodismo sin tener en cuenta, a lo mejor, la línea editorial de un medio o los intereses, las presiones económicas?
Se puede hacer. Yo creo que, por ejemplo, la cadena en la que trabajo es una buena muestra. Es el programa en el que yo estoy, en El Intermedio, es un programa que en esta cadena, como el resto de programas de la cadena, pues hemos vivido bajo, digamos, dos mandatos. Uno que era la gente que montó La Sexta en su origen, y después pasamos a formar parte del Grupo Planeta a través de A3Media. Y yo creo que los espectadores del Intermedio no han notado ningún cambio, porque los accionistas sí que hayan cambiado. Lo que pasa que es cierto que siempre puede afectar un poco o puede molestar más a ciertas personas, pero por lo menos en este programa, en El Intermedio, no es algo que nosotros estemos notando ni que nos condicione en absoluto a la hora de plantear qué hacer y cómo hacerlo.
Fíjate que yo creo que La Sexta en los últimos años ha sabido hacer una cosa muy inteligente, que es vertebrar a lo mejor su programación buscando ese nicho, buscando ese hueco de a lo mejor lo que es la información política, ¿no? Vemos por la mañana al Rojo Vivo, por la tarde Más Vale Tarde, luego El Intermedio ha sabido buscar ese hueco, ¿no? De sí, información política.
Era una cadena que, si todos recordamos en sus orígenes, se vendía como una cadena de entretenimiento y deporte, básicamente, uh-huh, con una inversión muy potente en estos dos aspectos. Y sin embargo sí que fue capaz de darse cuenta del momento en el que estaba viviendo el país y la necesidad que la ciudadanía tenía de información. Y fue una apuesta que puede parecer casual o que tuvo suerte, pero yo creo que para nada es así. De hecho, por ejemplo, ya no son los programas, sino las personas que están al frente de esos programas. Tú puedes tener un programa de información por la mañana, pero oye, si lo tienes y te lo presenta Antonio García Ferreras, uh-huh, sabes que la apuesta es importante. Si por la noche tienes un programa que estaba siendo de humor y entretenimiento, que lo presenta el Wyoming, uh-huh, y dices, coño, vamos a dar cancha aquí a la información porque la gente lo demanda. O sea, que es algo que se ha ido preparando y sobre todo que ha sido muy estudiado, no se ha hecho al tuntún. Por la tarde, cuando empezó el programa de Mamen Mendizábal, Más Vale Tarde, pues oye, no fue una apuesta baladí, apuestan por Mamen Mendizábal. Es decir, a la gente se le ofrece o la intención es ofrecerle un espacio de información, pero con unas garantías que, por ejemplo, en televisión, pues evidentemente la imagen del presentador es una de ellas. Entonces yo creo que es un resultado consecuente con la apuesta que hizo la cadena.
Uh-huh. Uno de los programas, o yo creo que el único programa que perdura en La Sexta desde sus inicios, es El Intermedio, el programa en el que actualmente estás colaborando, novena temporada ya, y está absolutamente imparable.
Imparable, en el mejor momento de su historia. Yo no sé mucho de historia de la televisión, pero no creo que haya muchos casos de programas que empezaron a... O sea, que siempre han ido funcionando y que en su octava y novena temporada viven su mejor momento. Yo recuerdo las audiencias que hacíamos cuando yo llegué al programa y estamos doblándolas, claro, en número de espectadores y también en el porcentaje de gente que nos está viendo. Yo recuerdo empezar hacíamos 5 o 6, es cuando yo llegué, un 7 era un dato tremendo, ayer 11,9, la semana pasada hicimos varios 12,5, estamos cada semana, hacemos un récord de temporada, entonces dices, joder, esto es una maravilla. Ayer decíamos, pues hablando así, en maquillaje y tal, decíamos medio de coña, joder, creo que somos de los pocos españoles que podemos decir que hemos vivido bien con Zapatero y luego con Rajoy, que ya es complicado.
¿Cuál crees que es la clave del éxito del Intermedio? ¿Ha sido quizá esa evolución, como también la tuvo Jordi Évole, de dejar un poco atrás el humor y centrarse más en la crítica, en el sarcasmo político más duro?
Sí, yo creo que fue la capacidad de lo que hablábamos antes también de lo que hizo la cadena, ¿no? La capacidad de adaptarse a la demanda de los espectadores. El Intermedio siempre fue un programa que hacía humor, pero mucha parte basándose en la política. De hecho, uh-huh, es un análisis de medios. Pero bueno, siempre había mucho más espacio y, uh-huh, los colaboradores, por ejemplo, la plantilla de colaboradores también estaba mucho más orientada al entretenimiento, ahora estamos más orientados a la información. el secreto del éxito yo creo que ha sido que la máquina del intermedio está muy bien engrasada después de 5 o 6 años haciendo humor y teniendo experiencia también a la hora de analizar política y de tratarla desde la sátira, y cuando ha llegado el momento de pura información, el equipo estaba muy engrasado, sabía muy bien lo que había que hacer, sabemos cuáles son los secretos de tratarlo con humor, sabemos cuál es nuestra apuesta, que es la del rigor. Y yo creo que todos esos elementos pues han acabado cuajando en pues eso, al octavo y noveno año.
Muchos de los que se dedican a la crítica televisiva han nombrado al Intermedio como un formato de infoentretenimiento. Creo que es el programa que ha acuñado, digamos, este nuevo término. Y mucha gente, quizás los más puristas, se tiran de los pelos hablando de infoentretenimiento, porque no tienen muy claro si esto del entretenimiento y la información junto lo que hace es desvirtuar lo que puede ser el entretenimiento. ¿Crees que desvirtúa la información, o que a lo mejor ayuda más a comprenderla de otra manera, desde otro punto de vista?
Yo no creo que desvirtúe nada, al contrario. Muchas veces por la calle que recibes un feedback importante de las sensaciones de la gente, el entretenimiento sirve para que espectadores que no verían un informativo al uso se estén informando. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en chavales jóvenes de 14, 15, 16 años, adolescentes, que no te imaginas que a las 9:30 de la noche estén buscando información, y ven el intermedio, se ríen y se van haciendo un poco una idea de cómo está el país, de cómo es ese país del que hablamos en el intermedio. Vuelvo a los datos. Ayer mismo, por ejemplo, un informativo, como es el telediario de la noche, de Televisión Española, tuvo menos audiencia que el intermedio, cuando normalmente siempre era al contrario. Es decir, que no, yo no soy en ese sentido tan purista de no se pueden mezclar unas cosas con la otra, porque si somos así, también decimos, oye, entonces los informativos, ¿en qué se han convertido? Porque es más en información, entretenimiento y contarnos cosas, no sé, yo lo definiría como un container costumbrista, el 90% de un informativo. Pero es que, claro, la televisión un poco utilizas todos los elementos a tu alcance para poder llegar a cuanta más gente mejor. En el intermedio tenemos cosas muy claras, como que tiene que ser información y que tiene que ser a través del rigor, y que si hacemos chistes, el chiste no solo tiene que hacer gracia, sino que tiene que estar justificado. Es decir, en ningún momento, digámoslo así, en ningún momento prostituimos o la información o el humor.
Gonzo, ¿tú encuentras algún defecto al programa en el que trabajas? ¿Alguna crítica que le harías?
Pues críticas seguramente tenga muchas. Yo puedo hacer críticas internas, sobre todo por funcionamiento, porque conozco cómo es el día a día. Y oye, como cualquier equipo de trabajo, cometemos errores. Alguna vez hemos tenido que rectificar o ceder ratas. Entonces diríamos, pues oye, errores siempre los puede haber. Las críticas, yo sé cuál es la crítica habitual que se le hace al intermedio, y muchas veces dices, oye, pues entiendo que la gente la pueda hacer o no la pueda hacer. Pues oye, mi pregunta que siempre me hacen es, ¿y los seres qué? Y yo digo, oye, pues igual no hablamos de los seres tanto como hablamos de Bárcenas, pero me gustaría saber qué programa de televisión le hizo una entrevista de 25 minutos al principal cabecilla de la trama de los seres, como lo hicimos en el intermedio, preguntándole todo lo que habría que preguntarle. Supongo que las mismas preguntas que le haría Alfonso Merlos, por ejemplo, en 13TV. Es decir, sí que puede que dediquemos más tiempo a criticar la acción del gobierno o del partido que lo sustenta, pero no nos olvidamos de las otras cosas. Nosotros tenemos un principio básico, entendemos que es defendemos el interés general y sobre todo el servicio público basado en los valores. Si es el PSOE o es UGT el que comete errores, pues también lo decimos.
Gonzo, aquí en la Comunidad Valenciana hemos vivido hace muy poco tiempo, hace unas semanas, el cierre de Radio Televisión Valenciana. Tú como periodista me gustaría saber cómo te sientes, porque claro, quizá no eres tan afectado porque no eres ciudadano de aquí, de la Comunidad Valenciana, pero como periodista también te afecta en cierta manera, ¿no? Por los compañeros, por lo que es el cierre de un medio, lo que significa el cierre de un medio.
Lo entiendo, puedo tener más empatía, más sensibilidad hacia el cierre del Canal Nou por dos razones. Una, por, como dices tú, por ser periodista, y otra, por ser natural de una comunidad autónoma que, al igual que la valenciana, tiene una lengua materna. Y, joder, yo sé el valor que tiene una televisión pública o una radio pública en la que la inmensa mayoría de la programación se hace en la lengua materna. Y pues así como en Galicia, muchos jóvenes, sobre todo de las ciudades, que se acercaron al gallego gracias a programas infantiles o juveniles que habían en Televisión de Galicia, entiendo que es una oportunidad que ahora se pierde en la Comunidad Valenciana. Pero más que el cierre, que no deja de ser una consecuencia, a mí lo que me duele como periodista y como amante del servicio público es la prostitución absoluta que han tenido las televisiones públicas, tanto estatales como autonómicas, en este país. Y que algo que sobre el papel me parece tan importante, tan básico y tan provechoso para la sociedad como es un medio de comunicación público, se hayan convertido en auténticos altavoces de los partidos políticos y de los gobiernos, de todos los colores, porque de esto sí que no se salva nada. Vas a Cataluña y ves TV3 y tiene el tufo, y vienes a Madrid y ves Telemadrid y tiene el tufo, y vas a Andalucía y es Canal Sur y tiene el tufo. Y dices, claro, es que al final es una televisión que pagamos, te digo, en el caso de Galicia, 3 millones de personas, y está al servicio de un partido político. Ponle de 300 personas, 400 personas, cuando tendría que ser al revés. Y cuando, sobre todo, los instrumentos de los que se dota una televisión pública, que son profesionales de reconocido prestigio, o que por lo menos tienen que superar una prueba en la que demuestren sus aptitudes y su valía, con una infraestructura que no puede tener una televisión privada, hablo de tecnología, hablo de medios, que todo eso se ponga al servicio, por lo menos en la parte informativa, de los gobiernos. Eso es lo que duele. Las consecuencias, pues, por ejemplo, en el caso de Canal Nou, se podría anticipar hace tiempo, y es que no era viable, no es normal la plantilla que tenía. Pero claro, si analizas cómo llegó esa plantilla, cómo fue esa superpoblación de despachos y de redacciones en Canal Nou, entiendes que todo ha sido por un interés partidista, absolutamente. Y claro que duele vivir en un país donde una televisión pública se cierra, porque no es rentable. La han convertido ustedes en un mal negocio.
Exactamente. Gonzo, ¿crees que esto puede provocar un efecto dominó en el resto de televisiones autonómicas? Porque ya hemos escuchado rumores, ¿no?, en Telemadrid, por ejemplo.
Puede, claro que puede significarlo. O sea, esto es como en tantos otros aspectos de la vida. Lo que duele es la primera vez, después ya estás acostumbrado. Lo que más me preocupa no tanto si va a llevar a cabo, si va a llevar o va a ser un bálsamo para que se puedan hacer más cierres de televisión y tener ya cierres de televisiones y tener la opinión pública un poco concienciada, sino que se utilice el ejemplo de Canal Nou como argumento base para desmontar las televisiones públicas. Me refiero a esa vía de opinión que hay cada vez más numerosa, sobre todo en cierto espectro ideológico del país, de que las televisiones públicas son un despilfarro. Entonces, claro, te dicen, pues oye, mira Canal Nou, pues claro, ves Canal Nou y dices, coño, pues tienes razón. Pero también puedes decir, oye, pues mira usted Televisión de Galicia, que lleva casi 25 años, 30 años, y es una televisión que no tiene deudas. Oye, luego es un informativo y te echas las manos a la cabeza. Pero me refiero que como modelo de negocio, claro que es viable, y mucho más siendo una televisión pública que no está obligada a dar beneficios. Yo soy de los que sigo pensando que este concepto de que las administraciones públicas tienen que dar porque sí superávit es un poco erróneo. Entonces eso, el problema es que se tome el ejemplo de Canal Nou como argumento base para decir y convencer a la gente de que las televisiones públicas no son necesarias, son un despilfarro, y que, señora, con su dinero se están forrando 4 o 5. No, señor, con su dinero esa señora podría estar recibiendo muchísimo más de lo que es la aportación meramente económica. Puede recibir información de su entorno, puede recibir, programas culturales de su entorno, puede recibir de todo, pero claro, es que se lo han secuestrado. Su dinero se lo han secuestrado y lo han puesto a disposición de un objetivo que no es el para el que un ciudadano está haciendo su aportación vía impuestos para las televisiones públicas.
Gonzo, mucha gente hablaba de por qué los periodistas, una vez se anunció el cierre definitivo de Radio Televisión Valenciana, tiraron de la manta y anunciaron todo lo que había ocurrido en la cadena en los últimos años. Tú, como periodista, ¿qué hubieses hecho en ese momento? ¿Habrías tirado de la manta? ¿Te habrías ido antes?
No sé qué decirte. No me puedo atrever a plantear una hipótesis de qué haría yo en ese lugar. Yo recuerdo una frase, bueno, esto seguramente lo hemos dicho muchísimos periodistas, la última vez que lo vi sobre papel era en el libro de Enrique González, de las Memorias Líquidas, que es una especie de autobiografía, que dice que un periodista siempre debe tener un poquito de hambre. O sea, el estómago del periodista siempre tiene que estar necesitado. porque es necesario para ejercer la profesión, para ponerte en el lugar de los que más necesitan de tu trabajo, que son las personas que no tienen altavoz. Y por otro lado, que es lo que ha pasado en Canal Now, porque es cuando tienes poco que perder, es cuando te echas al monte, cuando sacas la profesión, cuando sacas la vocación. Pero claro, el problema o la dicotomía o la decisión que algunos habrán tenido que tomar en su casa, con su familia y con sus hijos, de qué es primero, la vocación o tener un sueldo y traerme la comida a casa y mantener una familia. Yo no me puedo poner en ese lugar. No he estado todavía en esa situación y cuando esté, pues podré decir qué es lo que he hecho o lo que no. Pero sí que llama un poco la atención la vehemencia, sobre todo con la que se ha actuado en esta última semana, este haber comprobado que podría haber sido modélica Radio Televisión Valenciana con la gente que estaba trabajando ahí. Y entonces yo entiendo la crítica que se hace, y lo acepto como parte del colectivo de los periodistas, de que pues ellos, como ejemplo de tantos otros, a veces nos vendemos por un buen salario, y eso sí que es cierto. Lo que pasa es que, claro, ahí es cosa de cada uno, yo en eso no me puedo meter. Sé lo que hago yo, pero no sé lo que haría en una situación en la que, si necesito llevar el salario a casa y me ponen como condición, deja de servir a tu profesión y sirve al que te está pagando, pues hay que verse en la tesitura. Uh-huh.
Claro, es que es lo que comentábamos muchas veces, lo que yo he comentado muchas veces, que ahí está un poco la frontera entre lo que ya es la persona o lo que es el periodista, ¿no?
Bueno, la vocación realmente, o sea, una persona, un periodista de vocación, de lo que se llama un periodista de raza, es aquel que antepone sobre todo el periodismo. Y pues los que vivimos en esto, vemos a nuestro alrededor compañeros que son realmente periodistas y que eso les significa mala relación con la familia, tener que renunciar a muchos otros aspectos de la vida, vida privada. Entonces, en ese sentido dices, coño, cuando te metes esto deberías saber a dónde ibas.
Bueno, Gonzo, ahora te voy a pasar con mi compañera Raquel Macía, que te va a hacer unas preguntas bastante diferentes a las que yo te he hecho hasta el momento.
De acuerdo, gracias.
Hola, Gonzo. Bueno, como ha dicho Mario, vamos a llegar a la parte de la entrevista que, bueno, te hago unas preguntas para conocer un poco más tus gustos y tal. Vamos a comenzar. Habéis estado hablando de periodistas. ¿Hay alguno al que admires?
Sí, hombre, hay muchísimos. Muchísimos. No destacaría uno sobre otro, pero sí, sí, hay muchísimos periodistas. Los leo todos los días, los escucho todos los días y a algunos los veo por televisión todos los días. No hay alguno que diga lo destacaría sobre algún otro o que haya sido un referente para mí, pero sí, sí, claro, siempre tienes unas, como unas referencias, digamos, ¿no? Como unos faros diciendo, en los que dices, coño, ojalá llegas a tener su talento, su disponibilidad hacia la profesión, su valor, siempre, siempre hay.
Y bueno, siguiendo también hablando de periodistas y de televisión, ¿hay algún programa que nunca te pierdas?
El Intermedio.
¿Y algún otro que no sea ese?
El Intermedio no me lo suelo perder. sí, no cuando se emiten en directo, pues por circunstancias y tal, y gracias a Internet, pero por ejemplo, programas de la cadena Salvados y El Objetivo de Onda Pastor son programas que veo todas las semanas, ya sea el domingo por la noche o durante la semana en Internet. Y de lo demás, pues no hay nada que diga, oh, es esta hora y me voy a sentar a verlo. Luego sí, hay series de televisión que sigo, me soy aficionado, oye, un partido del Celta cuando se mete en televisión no fallo tampoco, me siento a verlo, pero no soy muy fiel a muchos más programas.
Has hablado de Salvados y del Objetivo. ¿Alguna vez has pensado, me gustaría a mí hacer un programa como este o parecido?
No, yo estoy muy contento en el programa en el que estoy. Sí que digo, coño, cuando veo a Jordi Évole que tiene 50 minutos para desarrollar un tema, digo, pues a mí me gustaría que alguno de los reportajes que hago en Intermedio tener 50 minutos para hacerlo. Pero no, lo que se dice, poder decir envidia, no, de ninguna. Admiración más que envidia.
Y bueno, por el otro lado, ¿hay algún programa de televisión que nunca verías?
No, tampoco. No, hay que tener amigos en el infierno y ver todos los programas de televisión porque de todo se aprende. Y independientemente de cuál sea el contenido, hay algo importante en la televisión que es el formato. Y pues siempre es importante verlo. Yo qué sé, tío, si me viene a la cabeza, Sálvame. pues yo no vería Sálvame, pero no es un programa que diga, ah, me apetece verlo. Yeah. Pero sí que los cuando empezó lo veía, cuando vi que empezaba a tener éxito, lo vi varias veces para ver pues eso, cuál es el formato, cómo funcionaba el tema de las tertulias, las innovaciones que hacían en su momento, en qué tipo de programas pues viene bien tener a gente gritando, a gente comiendo en el plató, a gente que se levanta, que tiene la libertad, van a ver al director, que muestran un poco las tripas del programa. O sea, todas esas cosas, independientemente del contenido, para el formato y para tener ideas para otros programas siempre son válidos, siempre.
Bueno, eres también activo en las redes sociales. ¿Hay algo gracioso que te haya pasado con algún seguidor?
Gracioso, pues ahora que me tenga así a la cabeza, no. De provecho sí, he conocido a mucha gente que no hubiese conocido si no fuese a través de Twitter. Yo no, es la única red social que utilizo. Pero gracioso, no gran cosa, ya sabes cómo es esto, pues la gente te critica, otros te alaban, son cuando son opiniones intento hacerles el caso en su justa medida, para por un lado no venirme abajo y por otro lado que tampoco me vaya el ego demasiado. Pero sobre todo si saco de provecho o estás por la calle y te viene alguien y dice, oye, que soy no sé quién, y perdón, no te conozco, y te dicen el nico, el nombre, y digo, hostia, qué casualidad. Y acabas saludando a un tío que no conoces de nada, pero que a través de las redes sociales llegas a tener gente empatía con él.
Y bueno, para finalizar, la última pregunta, ¿qué es lo que te gusta hacer cuando tienes tiempo libre?
Uf, muchísimas cosas. Son tantas que no tengo tiempo libre suficiente. Yo soy un tipo muy familiar, por ejemplo, pues a mí me encanta estar en casa con mi mujer, con mis hijos, pero luego si estoy en Galicia, pues si puedo me verás siempre en el mar, buceando, surfeando, pescando, y si tengo algún amigo pudiente que me deje un barquito, pues le digo que me sacará un paseo. Pero sí, o estar en casa con la familia o si no, disfrutar del aire libre.
Bueno, pues muchas gracias, Gonzo, y te vuelvo a pasar con Mario.
De acuerdo, un saludo.
Bueno, Gonzo, estamos ya en la recta final, nos quedan 3 minutos. La semana pasada entrevistamos a Adriana Ozores y esta es la pregunta que dejo para ti.
Si hay algo por lo que tú cambiarías tu profesión o hacia otro camino, quiero decir, no por un hecho que te suceda, sino pegarías un giro.
Esto es lo que preguntaba Adriana Ozores, ¿otra profesión que habrías escogido?
Qué pregunta complicada esa. No, escogido no hubiese escogido ninguna otra. Me hubiese dejado caer en otra, pero por descarte. Yo la profesión que he escogido, he tenido la suerte de toco madera, poder llevar viviendo de ella desde los 23 años. Hubiese acabado trabajando probablemente en la fábrica de la Citroën, en Vigo, que era donde trabajó mi padre y donde tenía más garantizado un puesto de trabajo y donde de hecho trabajé algunos veranos durante la carrera. Pero yo creo que no, o sea, escoger, no escogería ninguna otra. Sería por descarte.
Pues como hizo Adriano Ozores la semana pasada, Gonzo, ahora te toca a ti dejar una pregunta para el entrevistado de la semana que viene.
Pues vamos allá.
Cuéntanos.
¿Qué parte de narcisismo hay en ti cuando aceptas una entrevista de media hora en un programa como De Tú a Tú?
Es una muy buena pregunta, Gonzo, que estamos expectantes a ver qué nos va a responder el entrevistado de la semana que viene. Gonzo, yo te agradezco muchísimo que hayas estado esta media hora charlando con nosotros, que ha sido un placer y seguro que para todos los alumnos de periodismo también lo ha sido, porque charlar con gente que lleva tanto tiempo trabajando en los medios, pues para nosotros es como una masterclass.
Bueno, no, mucho menos. Seguro que hay cualquier masterclass mejor por ahí. Uno cuenta su experiencia y poco más.
Bueno, y a nosotros nos sirve muchísimo. Yo seguro que tú cuando estabas estudiando también todas estas cosas te nutría mucho.
Mira, yo tengo, yo no digo que no nunca me entrevista cuando me la solicita un estudiante o unas emisoras de radio como podéis ser vosotros, gente a la que le llega, a la que se está formando. Luego cuando me llaman de otros medios, llaman generalistas más tal, ahí me da un pudor tremendo, porque digo, coño, yo no tengo nada que contarle a gente que acaba de escuchar en un programa de radio, a un catedrático, a un, no sé, a cualquier persona, pero sí que recuerdo mucho eso, cuando yo estaba en la facultad. Tío, cuando te venía alguien que estabas acostumbrado a verlo por la tele, a leerlo en los periódicos, a escucharlo en la radio, claro, era como, bueno, venga, pongamos todos los sentidos en escuchar a esta persona porque me puede dar alguna pista. Yo espero servir por lo menos para algo así. Yo creo que la mayoría de los estudiantes que me puedan escuchar, la conclusión que sacarán es, vale, ya sé cómo no quiero ser.
Bueno, Gonzo, pues reitero las gracias enormes que te damos por participar en este programa. Y que tengas mucha suerte en el programa, que siga evolucionando el intermedio todas las noches a las 9:30 de lunes a jueves.
De acuerdo, pues el director de la sucursal de mi banco también está encantado de que el programa siga funcionando.
Ha sido un placer, Gonzo. Un abrazo.
Un abrazo grande, Mario, Raquel. Hasta luego.
A todos ustedes, os esperamos, les esperamos la semana que viene, 18 de diciembre, en último programa del año. Muchísimas gracias.